Shalom, mi nombre es Israel Meiri y estamos compartiendo la fe judía para Bnei Noaj. Esperamos que estas clases sirvan de esclarecimiento y ayuda para cada uno de ustedes. Muchas berajot a todos.
Muchas berajot a todos. La fe judía se basa en la Torah escrita y la Torah oral. La diferencia es que otras religiones se basan en la Torah escrita, en la Biblia escrita, pero no tienen una tradición oral. Este es el punto fundamental de todas las discusiones que pueden haber entre cristianos, entre mesiánicos y entre judíos ortodoxos. Toda la discusión siempre va a tener su base en la Torah oral, porque el cristiano y también el mesiánico, o incluso el nuevo grupo Nazratim, todos ellos basan sus enseñanzas no en la tradición oral y no la tienen, no poseen ninguna tradición oral. Como no la tienen, todos se basan en sus propias investigaciones y en sus propios criterios. Sin embargo, en el judaísmo ortodoxo tenemos y poseemos una tradición oral que proviene desde Moisés, y la cadena de transmisión oral que está registrada, la tenemos, la poseemos, incluso también está escrita y registrada en varios libros, las explicaciones correctas de las escrituras, y por eso nosotros interpretamos no de manera personal, no tenemos una interpretación personal de los textos de la Torá y de la Tanaj y de la Biblia, no tenemos que especular sobre el significado de los versículos. Simplemente, al leer los versículos de la Biblia, nosotros tomamos la explicación de la Torah oral y así entendemos correctamente el texto, el contexto y el sentido del versículo. Una vez que esto esté claro en nosotros, se van a acabar todos los problemas a nivel de debates que hay con el cristianismo, debates con los mesiánicos, etc. Está escrito en la Torá, Deuteronomio 31:24. Dice, y fue, conforme terminó Moshe de escribir las palabras de esta Torá sobre el libro hasta terminarla, que mandó Moshe a los Leviín, llevadores del arca del pacto de Hashem, diciendo, tomad a este libro de la Torá, y ponedla del lado del arca del pacto. Siendo así, tenemos claro en este versículo el momento en que el Eterno le da a Moshe toda la Torá y Moshe la escribe y la termina y entrega esa Torá a los levitas en esa época para que esa Torá esté al lado del arca del pacto. Y esa Torá que escribió Moshe son los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Y qué significa Torah? Torah significa instrucción. Luego dice Deuteronomio 32:46, y dijo a ellos, poned en vuestros corazones a todas las palabras que yo atestiguo en vosotros hoy, la cual mandaréis a vuestros hijos para aguardar de hacer todas las palabras de esa Torah, porque no es cosa vacía para vosotros, es vuestra vida. Y por esta palabra alargaréis días sobre el suelo que vosotros cruzáis el Jordán para poseerla. No solamente que Moshe entregó la Torá, sino que mandó que guardáramos y cumpliéramos la Torá. Eso lo dijo al pueblo de Israel. Entonces la Torá es la base de toda la escritura. Todos los libros que vengan después solamente se van a basar en la Torá. Por eso cuando Josué aparece después en la historia y Josué, el Eterno le dijo en Josué 1:8, no se apartará este libro de la Torá de tu boca. Meditarás en él día y noche para guardar y hacer conforme todo lo escrito en él. Entonces, todo el pueblo de Israel, a partir que recibieron la Torá, tienen el mandamiento de observar toda la Torá. Y todos los libros de la Biblia que vinieron después, tienen su base fundamental en la Torá. Pero como dijimos, no solo es la Torá escrita, sino la Torá oral. Todos los libros que vinieron después, el autor de ese libro recibió las explicaciones de los versículos que se encuentran allí. El autor del libro de Isaías, por ejemplo, es el propio profeta Isaías, quien sabía qué significaba cada uno de los versículos que él escribió, que él recibió por profecía. Y eso también posee tradición oral. A pesar que no es la Torá de Moisés, pero es una profecía y fue mandado escribirla y registrarla, entonces también posee una explicación oral del propio escritor. El punto es que hasta cuándo se podía escribir un nuevo libro inspirado por el Creador, hasta dónde existía la profecía. Esto continuó desde Moisés, con Josué, en general, David, Elías y todos los demás. Esto continuó existiendo. ¿Y por qué no hasta hoy continúa existiendo así un profeta que escriba un nuevo libro y se incluye ese nuevo libro en la Biblia? ¿Qué pasó para que ahora tengamos un manuscrito llamado Biblia, que nosotros decimos Tanaj, en donde hay una cantidad de libros específicos y no entra más? ¿O por qué no pudo entrar más? Todo esto sucedió en la época de Esdras. La época de Esdras es cuando los judíos fueron a Babilonia exiliados por el rey Nabucodonosor, pero un momento después de 70 años regresaron. Y al regresar, también regresó Esdras, y él reunió a todos los sabios y profetas de esa época, 120 en total, y todos ellos recibieron el mandato divino, porque eran profetas también, de recopilar los libros que el Eterno había ordenado escribir a cada uno de los profetas en la antigüedad y hacer de ellos la Tanaj, es decir, la Biblia. Y también, a partir de ese entonces, se cerró la posibilidad de escribir un nuevo libro y de incluirlo en la Tanaj. ¿Y por qué se cerró la posibilidad? ¿Por qué? Ya que Esdras y su corte de sabios y de profetas, ellos se dieron cuenta que el pueblo de Israel estaba cayendo en la idolatría mucho y que por ese pecado fueron exiliados las 10 tribus y también los judíos con la tribu de Benjamín. Fueron exiliados todos, castigados grandemente, el templo fue destruido, todo gracias a haber transgredido el pecado de la idolatría. Entonces ellos dijeron al Creador, pidieron al Todopoderoso que por favor él mismo le quitara la tentación y la prueba de la idolatría. Es decir, que el propio Creador no permitiera que siga existiendo la tentación de hacer idolatría. La tentación de hacer idolatría es algo que en la antigüedad era muy grande, muy fuerte, era muy atractivo y muy atrayente. Pero en esta época no lo es así. Ni siquiera en el mundo existe una atracción tan grande hacia la idolatría como lo había en las épocas antiguas. Y las personas pecaban en esto debido a lo fuerte de la tentación y que para muchos era difícil superarlas. Esdras le pide al Eterno, junto con todos los sabios y profetas, que por favor retire esta tentación. Y el Eterno le responde y le dice que él lo va a quitar, pero también va a quitar la recompensa por superar esa tentación. Y esa recompensa era llegar a la profecía, llegar a ser profeta, que un hombre alcance el grado y el nivel de profeta. Toda esta historia que estamos narrando acá es tradición oral. Esdras y los 120 sabios aceptaron. El Eterno se llevó la tentación de la idolatría y se llevó la recompensa, que es la profecía. Por eso, a partir de ese momento, las personas ya no podían acceder a ser profetas. El nivel de espiritualidad para llegar a ser profeta se detuvo. Ese nivel fue quitado del mundo. Por eso ya no se pudo incluir otro nuevo libro en la Biblia y en la Tanaj. La misma lógica nos indica que tiene que existir una tradición oral para cada libro de la Biblia. La Torá que fue escrita por Moshe, lógicamente que Moshe sabía las explicaciones de lo que él escribió, porque no se puede pensar que él escribió sin saber ninguna de las explicaciones, sin saber explicar, si alguien le pregunta qué significa lo que está escrito aquí y él no lo sepa. Él es denominado Moisés, nuestro maestro. Por eso él sabía explicarlo. ¿Y dónde lo aprendió? En el monte Sinai. Entonces la lógica ya nos dice que sí tiene que existir una Torah oral, una tradición oral. Pero los mismos textos nos insinúan eso. Está escrito en Éxodo 34, 27. Y dijo Hashem a Moshe, escribe para ti estas palabras, pues por mi boca estas palabras concerté contigo pacto y con Israel. Cuando dice por mi boca, significa que el Eterno transmitió oralmente toda la explicación por su boca. Es lo que significa esto. También está escrito en Deuteronomio 12, 21. Dice, cuando esté lejos de ti el lugar que escogerá Hashem tu Dios para poner su nombre allí, se refiere al templo, dice, sacrificarás tus vacunos y tus rebaños que el Eterno te dio, y luego dice, conforme o de la manera en que te mandé. Lo que significa es que debes sacrificar estos animales de la manera que yo te mandé hacerlo, es decir, la forma de sacrificar. Una forma que no estaba registrado por escrito, sino que era detalles que fueron enseñados oralmente. También hay otro versículo, Deuteronomio 24:1, habla del tema de matrimonio y divorcio. Y luego dice que la persona cuando va a divorciar a su esposa, dice, escribirás para ella un documento de divorcio y darás en su mano. Pero allí no se escribe, no se registra la forma en que debe escribir el documento. No dice qué palabras va a decir y no dice cómo lo debe escribir, cuál es el formato. Sin embargo, por tradición oral, se sabe que hay reglas para escribir el documento. Y si no se cumplen esas reglas, el documento no es válido. También está escrito en Éxodo 20:10 que el séptimo día es Shabbat para el Eterno tu Dios, no harás ninguna labor, eso le dijo el Eterno al pueblo de Israel. La pregunta es, ¿qué labor se refiere cuando dice no harás ninguna labor, ningún trabajo? Yo podría pensar que se refiere a no hacer nada y quedarme echado en la cama, pero si tengo que ir a determinado lugar, caminar o comer ese día, el acto de caminar se considera una labor, un trabajo. ¿Cómo yo sé a qué se refiere cuando dice que no hagas ningún trabajo? Si no hay una tradición oral que lo explique, cada uno lo puede interpretar a su forma. Pero hay una tradición oral que te dice que las labores que están prohibidas en Shabbat son exactamente 39. Ahora bien, voy a leerles un suceso verídico. Y en base a esto vamos a entender un poco el tema de la Torah oral. Tenemos aquí que un joven postula un trabajo y el que lo entrevista lee su currículum y le dice, yo veo que aquí está escrito que usted fue a la escuela de negocios de Harvard. Y él le dice, ¿en qué año se graduó usted? El joven le dice, en el 90. El otro le pregunta, ¿alguna vez usted tomó un curso con el profesor Stevens? El otro responde, no. El otro le dice, está bien. ¿Y con el profesor Phillips? Él es uno de los profesores más populares en Harvard, le dice. Es un hombre mayor, canoso. ¿Lo conoció usted? El joven responde, no, nunca escuché sobre él. El otro le pregunta, ¿usted fue a la escuela de negocios de Harvard y no conoce a los dos profesores más famosos? No entiendo. Le pregunta, ¿usted asistió a Harvard o no? Entonces el joven le dice, bueno, debo ser honesto con usted. En realidad yo no fui a Harvard. Mi compañero de cuarto asistió a la escuela de negocios de Harvard. Él solía traer a la casa todos sus resúmenes y libros. Yo leí todo lo que él trajo. Así es que cuando él se graduó, yo consideré que también me había graduado. Ahora, esta historia nos enseña un poco y nos dice que, así como este hombre creyó que podía conocer toda la materia con solo leer los apuntes de su compañero. Igualmente, las personas cuando leen la Biblia están leyendo los apuntes, están leyendo una muy pequeña fracción de toda la información divina que el Eterno le dio a Moshe en Sinai. Lo que Moshe escribió se considera solamente apuntes y encabezados, muy resumido. Pero no es suficiente saber eso. Es como tener un cuaderno de apuntes, no sirve de nada, porque para comprender la materia completa habría que estudiarla completa también. Es igual en este caso. La Torah oral también contiene historia, porque las historias que están registradas en la Tanaj están registradas de manera corta, no está dicho todo, no se cuenta todo. Y esto también se puede comparar a una persona que quiere escribir un libro de su autobiografía. Esta persona no va a escribir toda su vida en un libro, ni siquiera en varios libros, porque es mucha información. Entonces, cuando esta persona escribe un libro, los que lo leen, que no conocen todos los detalles de la vida de esta persona, pueden suponer muchas cosas, sacar conclusiones propias, pero no van a tener la verdad de las cosas que pasaron hasta que no le pregunten al autor, que es la persona que vivió exactamente. Igualmente, es el pueblo de Israel el que tiene la historia completa de lo que pasó en la época bíblica. Y el cristiano suele rechazar todo esto, porque no comprende el principio de una Torah oral. Esto es muy importante. Y cuando no lo comprende, lo rechaza. Rechaza que se explique un versículo que él entiende de una forma que para él está claro, pero viene la tradición oral a explicar que no es así y no lo puede aceptar, porque solamente sus ojos están dirigidos hacia lo escrito y se está olvidando que existe detrás de todo lo escrito una explicación oral de una historia que no se escribió. La Tanaj, la Biblia, se asemeja a un cofre cerrado y la llave para abrir ese cofre es la Torah oral, las explicaciones de la Torah oral. Eso es entonces uno de los fundamentos de la fe judía. La base del pensamiento judío es quién es el creador, es lo primero. ¿Qué es la Torah escrita y oral como ahora lo estamos estudiando? ¿Qué es el Mesías? ¿Y qué son los mandamientos para todos, tanto judíos como no judíos? Esos son los temas más básicos, pero en el pensamiento cristiano o también mesiánico, estos mismos temas ellos lo entienden diferente. Para un cristiano Dios es trino, tres personas en uno. Para el judío o para la Torá, Dios es absolutamente uno. No es tres que se unifican y se vuelven uno. Es uno absoluto. Para el cristianismo, el Mesías es Dios y es sin ninguna duda Jesús. Es decir, no puede existir la posibilidad para el cristiano que el Mesías sea otra persona, que no sea Jesús. Pero para el judío, el Mesías en primer lugar no es Dios, no es Dios hecho hombre, porque ese concepto no es un concepto judío, es un concepto griego. Segundo, no tiene una identidad que nosotros podamos reconocer y decir tal persona es con tal nombre y apellido. Y esos son los temas básicos y las diferencias básicas entre uno y otro pensamiento que lo vamos a estudiar. Las explicaciones de la Torah oral nos van a dar luz y una muy buena explicación y comprensión de todos los pasajes de la Biblia y de la Torah. La misma lógica nos indica que tiene que existir una tradición oral para cada libro de la Biblia. La Torah que fue escrita por Moshe, lógicamente que Moshe sabía las explicaciones de lo que él escribió, porque no se puede pensar que él escribió sin saber ninguna de las explicaciones, sin saber explicar, si alguien le pregunta qué significa lo que está escrito aquí y él no lo sepa. Él es denominado Moisés, nuestro maestro. Por eso sabía explicarlo. ¿Y dónde lo aprendió? En el monte Sinaí. Entonces la lógica ya nos dice que sí tiene que existir una Torá oral, una tradición oral. Pero los mismos textos nos insinúan eso. Está escrito en Éxodo 34, 27. Y dijo Hashem a Moshe: escribe para ti estas palabras, pues por mi boca estas palabras concerté contigo pacto y con Israel. Cuando dice por mi boca, significa que el Eterno transmitió oralmente toda la explicación por su boca. Es lo que significa esto. También está escrito en Deuteronomio 12, 21. Dice, cuando esté lejos de ti el lugar que escogerá Hashem tu Dios para poner su nombre allí, se refiere al templo, dice, sacrificarás tus vacunos y tus rebaños que el Eterno te dio, y luego dice, conforme o de la manera en que te mandé. Lo que significa es que debes sacrificar estos animales de la manera que yo te mandé hacerlo. Es decir, la forma de sacrificar, una forma que no estaba registrado por escrito, sino que era detalles que fueron enseñados oralmente. También hay otro versículo, Deuteronomio 24:1, habla del tema de matrimonio y divorcio. Y luego dice que la persona cuando va a divorciar a su esposa, dice, escribirás para ella un documento de divorcio y darás en su mano. Pero allí no se escribe, no se registra la forma en que debe escribir el documento. No dice qué palabras va a decir y no dice cómo lo debe escribir, cuál es el formato. Sin embargo, por tradición oral, se sabe que hay reglas para escribir el documento. Y si no se cumplen esas reglas, el documento no es válido. También está escrito en Éxodo 20:10 que el séptimo día es Shabbat para el Eterno tu Dios, no harás ninguna labor, eso le dijo el Eterno al pueblo de Israel. La pregunta es, ¿qué labor se refiere cuando dice no harás ninguna labor, ningún trabajo? Yo podría pensar que se refiere a no hacer nada y quedarme echado en la cama, pero si tengo que ir a determinado lugar, caminar o comer ese día, el acto de caminar se considera una labor, un trabajo. ¿Cómo yo sé a qué se refiere cuando dice que no hagas ningún trabajo? Si no hay una tradición oral que lo explique, cada uno lo puede interpretar a su forma. Pero hay una tradición oral que te dice que las labores que están prohibidas en Shabbat son exactamente 39. Ahora bien, voy a leerles un suceso verídico. Y en base a esto vamos a entender un poco el tema de la Torá oral. Tenemos aquí que un joven postula un trabajo y el que lo entrevista lee su currículum y le dice: yo veo que aquí está escrito que usted fue a la escuela de negocios de Harvard. Y él le dice: ¿en qué año se graduó usted? El joven le dice: en el 90. El otro le pregunta: ¿alguna vez usted tomó un curso con el profesor Stevens? El otro responde: no. El otro le dice: está bien. ¿Y con el profesor Phillips? Él es uno de los profesores más populares en Harvard, le dice. Es un hombre mayor, canoso. ¿Lo conoció usted? El joven responde: no, nunca escuché sobre él. El otro le pregunta: ¿usted fue a la escuela de negocios de Harvard y no conoce a los dos profesores más famosos? No entiendo. Le pregunta: ¿usted asistió a Harvard o no? Entonces el joven le dice: bueno, debo ser honesto con usted. En realidad yo no fui a Harvard. Mi compañero de cuarto asistió a la escuela de negocios de Harvard. Él solía traer a la casa todos sus resúmenes y libros. Yo leí todo lo que él trajo. Así es que cuando él se graduó, yo consideré que también me había graduado. Ahora, esta historia nos enseña un poco y nos dice que, así como este hombre creyó que podía conocer toda la materia con solo leer los apuntes de su compañero, igualmente las personas cuando leen la Biblia están leyendo los apuntes, están leyendo una muy pequeña fracción de toda la información divina que el Eterno le dio a Moshe en Sinaí. Lo que Moshe escribió se considera solamente apuntes y encabezados. muy resumido. Pero no es suficiente saber eso. Es como tener un cuaderno de apuntes. No sirve de nada porque para comprender la materia completa habría que estudiarla completa también. Es igual en este caso. La Torah oral también contiene historia, porque las historias que están registradas en la Tanaj están registradas de manera corta, no está dicho todo, no se cuenta todo. Y esto también se puede comparar a una persona que quiere escribir un libro de su autobiografía. Esta persona no va a escribir toda su vida en un libro, ni siquiera en varios libros, porque es mucha información. Entonces, cuando esta persona escribe un libro, los que lo leen, que no conocen todos los detalles de la vida de esta persona, pueden suponer muchas cosas, sacar conclusiones propias, pero no van a tener la verdad de las cosas que pasaron hasta que no le pregunten al autor, que es la persona que vivió exactamente. Igualmente, es el pueblo de Israel el que tiene la historia completa de lo que pasó en la época bíblica. Y el cristiano suele rechazar todo esto, porque no comprende el principio de una Torah oral. Esto es muy importante. Y cuando no lo comprende, lo rechaza. Rechaza que se explique un versículo que él entiende de una forma que para él está claro, pero viene la tradición oral a explicar que no es así y no lo puede aceptar, porque solamente sus ojos están dirigidos hacia lo escrito. Y se está olvidando que existe detrás de todo lo escrito una explicación oral de una historia que no se escribió. La Tanaj, la Biblia, se asemeja a un cofre cerrado. Y la llave para abrir ese cofre es la Torah oral, las explicaciones de la Torah oral. Eso es entonces uno de los fundamentos de la fe judía. La base del pensamiento judío es quién es el creador, es lo primero. ¿Qué es la Torah escrita y oral como ahora lo estamos estudiando? ¿Qué es el Mesías? ¿Y qué son los mandamientos para todos, tanto judíos como no judíos? Esos son los temas más básicos, pero en el pensamiento cristiano o también mesiánico, estos mismos temas ellos lo entienden diferente. Para un cristiano Dios es trino, tres personas en uno. Para el judío o para la Torá, Dios es absolutamente uno. No es tres que se unifican y se vuelven uno. Es uno absoluto. Para el cristianismo, el Mesías es Dios y es sin ninguna duda Jesús. Es decir, no puede existir la posibilidad para el cristiano que el Mesías sea otra persona, que no sea Jesús. Pero para el judío, el Mesías en primer lugar no es Dios. No es Dios hecho hombre, porque ese concepto no es un concepto judío, es un concepto griego. Segundo, no tiene una identidad que nosotros podamos reconocer y decir tal persona es con tal nombre y apellido. Y esos son los temas básicos y las diferencias básicas entre uno y otro pensamiento que lo vamos a estudiar. Las explicaciones de la Torah oral nos van a dar luz y una muy buena explicación y comprensión de todos los pasajes de la Biblia y de la Torá.
Por tanto, después de todo lo que hemos visto, tenemos que comprender lo siguiente. La información completa que el Eterno entregó a Moisés, a toda aquella información se le llama Torá, tal como significa la palabra Torá, la instrucción. El Eterno instruyó muchas cosas a Moisés, le reveló mucha información y le dio la capacidad a Moisés de retener toda aquella información que recibió en el monte Sinai. Sin embargo, todo ello fue codificado en la escritura. Más adelante, cada profeta recibió el mandato de escribir un libro. Por tanto, todas las sagradas escrituras poseen una explicación oral que esclarece cada uno de los versículos, desde la Torá de Moisés hasta el último libro de los profetas. Cuando Esdras, por mandato divino, compila todo y lo reúne en lo que denominamos Tanaj, que es la Biblia, las Sagradas Escrituras hebreas, él también transmite la explicación oral que se recibió desde Moisés hasta sus días, junto con la explicación oral de cada uno de los libros, de los profetas, los salmos, los proverbios, el cantar de los cantares. Todos los libros de las Sagradas Escrituras recibieron explicación oral de cada autor y eso se transmitió de generación en generación hasta nuestros días. Y con esto queda establecido dentro de la fe judía que cada uno de los versículos de toda la escritura tiene una explicación por sí misma. Esto significa que la persona que comienza a leer las Sagradas Escrituras no puede interpretar lo que lee por su cuenta, no puede imaginar que está entendiendo lo que lee según lo que en ese momento a él le parece estar entendiendo, sino que cada uno de los versículos, las historias, los conceptos, las metáforas y las enseñanzas que están en la Sagrada Escritura hebrea, cada uno posee explicación oral transmitida desde el autor en adelante. Esto también es lógico dentro de este cuadro, ya que el autor de cada libro es el único que sabe las explicaciones de todo lo que él escribió. Y ya que todo fue inspiración divina, el autor verdadero es el Eterno que transmitió al profeta sus palabras. Cada profeta escribió dichos versículos por mandato divino y recibió explicación. Siendo así, ninguna persona puede tomar uno de los libros de la Tanaj, de la Biblia, leerlo e interpretarlo según su opinión. Mucho más aún que la mentalidad de cada persona es diferente y cada uno va a observar el texto de una manera personal e individual. Le parecerá algo distinto y por ello cada uno interpretará diferente un solo texto, el mismo texto de la Torá, de la Biblia, leído por 5 personas, por ejemplo, será interpretado de 5 maneras, según cada una de esas personas, según la mentalidad de cada una de esas personas que está leyendo el texto. Incluso personas de esa época no podían interpretar los textos de la Escritura según su propia opinión. Debían ir y preguntar al maestro que recibió la transmisión de su maestro y así hasta el profeta que escribió aquel libro. Y con respecto a la Torá de Moisés, todos habían recibido la explicación desde Moisés en adelante y nadie podía darle una explicación diferente a lo que ya había sido transmitido. Mucho más hoy en día, que la mentalidad ha cambiado muchísimo. Hoy en día, quien venga a leer las Escrituras entenderá según la información que él posee en ese momento. Y por ello, cuando se tradujo la Biblia a diferentes idiomas, en diferentes lugares del mundo, cada uno según su contexto cultural, según su mentalidad, tomó la Biblia, la leyó y creyó estar entendiendo. Y esto produjo nuevas doctrinas. Y esa es la razón simple y básica por la cual existen muchas religiones basadas en un solo libro, la Biblia. Es un mismo texto, pero cada uno lo enseña diferente. ¿Por qué? Muy simple. Ya que no hay Torah oral, explicación oral, ya que no la recibieron, se toma el texto tal cual está traducido y según el lector lo entendió, así lo transmitió. Por tanto, lo que hubo a raíz de esto fue un texto que básicamente es un código divino, leído por una persona que no había recibido la explicación oral, que no tiene el conocimiento de la Torah oral y que posee un propio nivel de entendimiento. Y según ello, creyó comprender lo que leía y lo enseñó a otros. Así se formaron las muchas religiones que todas se basan en el mismo texto de la Biblia. Ya explicamos que el Nuevo Testamento no forma parte de las Sagradas Escrituras según la fe judía, y ya explicamos por qué. Pero incluso dentro del mundo cristiano, donde añadieron el Nuevo Testamento, incluso hay diferentes religiones cristianas y denominaciones cristianas que interpretan cada uno de manera muy distinta los propios textos del Nuevo Testamento, y mucho más los del mal llamado Antiguo Testamento. En resumen, decimos, sin explicación oral recibida y transmitida, las personas tomaron el texto tal cual, lo interpretaron de manera personal y lo enseñaron así a otros. Y esa es la razón de las muchas religiones basadas en una sola Biblia. Y en eso, como dijimos, radica la gran diferencia entre la fe judía y la fe cristiana. La fe judía no tiene que especular por su cuenta y no tiene que interpretar por su cuenta los textos sagrados, sino que lo estudia junto con la explicación recibida desde Moisés en adelante. Básicamente en la Torá oral o en la transmisión oral de cada uno de los libros de la Biblia está lo que quiere decir el texto. También está la historia que el texto no cuenta. Y si nos preguntamos por qué no cuenta algunas cosas, eso fue voluntad divina. Lo que se escribió en el texto de la Biblia fue con una razón específica. No toda la historia se escribió. La Torá oral explica la historia que no se cuenta en la Biblia. Y eso aclara el panorama de la historia que estamos leyendo por escrito. Hay muchos textos y enseñanzas en las Sagradas Escrituras, en los Proverbios, en Job, en Eclesiastés, en la propia Torá de Moisés, que sin explicación no se entiende. Hay un contexto histórico, cultural. Hay cosas más allá de lo que está escrito. Porque la Escritura es un código compactado y requiere la explicación de la Torá oral. Por tanto, los conceptos básicos de la Escritura se explican dentro del texto sagrado junto con la explicación de la Torá oral. Esos conceptos básicos son qué o quién es Dios, el Creador, cuáles son realmente sus mandamientos para la humanidad, cuál es el concepto de un Mesías, cuál es la voluntad del Eterno para cada uno de nosotros, qué significa esto y aquello que veo en la Escritura. ¿Qué hay después de la muerte? Ustedes pueden notar que el cristianismo ha diseñado su propio orden y su propio temario de su doctrina. ¿En base a qué? En base a la Escritura. ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo se formó la doctrina de cada uno de estos grupos cristianos? Muy simple. Leyeron el texto, recopilaron los textos que están en la Escritura y de allí construyeron lo que ellos lograban entender de cada uno de los versículos y formaron su propia doctrina. Pero lo hicieron sin Torá oral, lo hicieron basados en su propio entendimiento. Sin embargo, en la fe judía está la misma estructura de conceptos, pero todos explicados según la Torá oral recibida desde Moisés. El significado de los conceptos, cuál es el sentido de cada versículo. Cada cosa escrita en las Sagradas Escrituras tiene una explicación y todos los temas que se encuentran allí están construidos basados en dicha explicación. Esa es la base de la fe judía y esa es la gran diferencia entre la fe cristiana y la fe judía cuando se trata de comprender el texto bíblico llamado la Tanaj. La palabra Tanaj es un acróstico que reúne Torah, los cinco libros de Moisés, Nevi'im, que significa profetas, el libro donde están contenidos todos los profetas desde Josué en adelante, y Ketuvim, que significa escritos, donde están contenidos los libros de los Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, etc. Si tomamos las tres letras, Torah, Nevi'im y Ketuvim, y las hacemos un acróstico, saldría la palabra Tanakh. Sin embargo, la última letra en hebreo tiene dos pronunciaciones, una pronunciación de K y una pronunciación de J. Por tanto, se toma la segunda pronunciación y el acróstico sale como Tanaj. Y así se le llama en hebreo, la Tanaj, o también en castellano le llamamos las Sagradas Escrituras. Cuando alguna persona está interesada en aprender sobre la fe judía y antes de ello ha tenido enseñanzas de la doctrina cristiana, va a encontrar este tema como lo más fundamental de todo el estudio. Se va a dar cuenta que todo lo que ha aprendido antes ha sido solamente de los versículos de la Escritura, con la interpretación que escuchó, ya sea del cura o pastor, y nada más. Y también dentro de este tema, en el cristianismo se dice que todo lo que está escrito en la Biblia es lo verdadero, y lo que no está escrito no es verdadero. Es una de las bases cristianas. Solamente lo que está escrito. Si no está escrito, no es verdadero. Todo esto le puede chocar en primera instancia a una persona que, con la mentalidad que recibió de la doctrina cristiana, viene ahora a escuchar acerca de la fe judía. Va a encontrar que hay una Torá oral, una explicación oral de cada uno de los versículos, y no es, en su gran mayoría, no es como él lo había aprendido antes. Por ello, no podemos comenzar ningún estudio sin que primero tengamos esto muy en claro. Todo lo que vayamos a estudiar, cualquier tema, será basado en la Torá escrita y la Torá oral, en la cual está toda la construcción de la doctrina judía, la definición de cada uno de los conceptos de la fe y de toda la enseñanza judía. En base a esto estudiaremos, y todo lo que vendrá a partir de ahora tendrá su base en la Torá oral para comprender cada uno de los temas, de los versículos y de la doctrina judía. Muchas bendiciones a todos. Shalom. Por tanto, después de todo lo que hemos visto, tenemos que comprender lo siguiente. La información completa que el Eterno entregó a Moisés, a toda aquella información se le llama Torá, tal como significa la palabra Torá, la instrucción. El Eterno instruyó muchas cosas a Moisés, le reveló mucha información y le dio la capacidad a Moisés de retener toda aquella información que recibió en el monte Sinai. Sin embargo, todo ello fue codificado en la escritura. Más adelante, cada profeta recibió el mandato de escribir un libro. Por tanto, todas las sagradas escrituras poseen una explicación oral que esclarece cada uno de los versículos, desde la Torá de Moisés hasta el último libro de los profetas. Cuando Esdras, por mandato divino, compila todo y lo reúne en lo que denominamos Tanaj, que es la Biblia, las Sagradas Escrituras hebreas, él también transmite la explicación oral que se recibió desde Moisés hasta sus días, junto con la explicación oral de cada uno de los libros de los profetas, los salmos, los proverbios, el cantar de los cantares, todos los libros de las Sagradas Escrituras recibieron explicación oral de cada autor, y eso se transmitió de generación en generación hasta nuestros días. Y con esto queda establecido dentro de la fe judía que cada uno de los versículos de toda la escritura tiene una explicación por sí misma. Esto significa que la persona que comienza a leer las sagradas escrituras no puede interpretar lo que lee por su cuenta. No puede imaginar que está entendiendo lo que lee según lo que en ese momento a él le parece estar entendiendo, sino que cada uno de los versículos, las historias, los conceptos, las metáforas y las enseñanzas que están en la Sagrada Escritura Hebrea, cada uno posee explicación oral transmitida desde el autor en adelante. Esto también es lógico dentro de este cuadro, ya que el autor de cada libro es el único que sabe las explicaciones de todo lo que él escribió. Y ya que todo fue inspiración divina, el autor verdadero es el Eterno, que transmitió al profeta sus palabras. Cada profeta escribió dichos versículos por mandato divino y recibió explicación. Siendo así, ninguna persona puede tomar uno de los libros de la Tanaj, de la Biblia, leerlo e interpretarlo según su opinión. Mucho más aún que la mentalidad de cada persona es diferente y cada uno va a observar el texto de una manera personal e individual. Le parecerá algo distinto y por ello cada uno interpretará diferente un solo texto, el mismo texto de la Torá, de la Biblia, leído por 5 personas, por ejemplo, será interpretado de 5 maneras. Según cada una de esas personas, según la mentalidad de cada una de esas personas que está leyendo el texto. Incluso personas de esa época no podían interpretar los textos de la escritura según su propia opinión. Debían ir y preguntar al maestro que recibió la transmisión de su maestro y así hasta el profeta que escribió aquel libro. Y con respecto a la Torá de Moisés, todos habían recibido la explicación desde Moisés en adelante y nadie podía darle una explicación diferente a lo que ya había sido transmitido. Mucho más hoy en día, que la mentalidad ha cambiado muchísimo. Hoy en día, quien venga a leer las escrituras entenderá según la información que él posee en ese momento. Y por ello, cuando se tradujo la Biblia a diferentes idiomas, en diferentes lugares del mundo, cada uno según su contexto cultural, según su mentalidad, tomó la Biblia, la leyó y creyó estar entendiendo. Y esto produjo nuevas doctrinas. Y esa es la razón simple y básica por la cual existen muchas religiones basadas en un solo libro, la Biblia. Es un mismo texto, pero cada uno lo enseña diferente. ¿Por qué? Muy simple. Ya que no hay Torah oral, explicación oral, ya que no la recibieron, se toma el texto tal cual está traducido y según el lector lo entendió, así lo transmitió. Por tanto, lo que hubo a raíz de esto fue un texto que básicamente es un código divino, leído por una persona que no había recibido la explicación oral, que no tiene el conocimiento de la Torah oral y que posee un propio nivel de entendimiento. Y según ello, creyó comprender lo que leía y lo enseñó a otros. Así se formaron las muchas religiones que todas se basan en el mismo texto de la Biblia. Ya explicamos que el Nuevo Testamento no forma parte de las Sagradas Escrituras según la fe judía, y ya explicamos por qué. Pero incluso dentro del mundo cristiano, donde añadieron el Nuevo Testamento, incluso hay diferentes religiones cristianas y denominaciones cristianas que interpretan cada uno de manera muy distinta los propios textos del Nuevo Testamento y mucho más los del mal llamado Antiguo Testamento. En resumen, decimos, sin explicación oral recibida y transmitida, las personas tomaron el texto tal cual, lo interpretaron de manera personal y lo enseñaron así a otros. Y esa es la razón de las muchas religiones basadas en una sola Biblia. Y en eso, como dijimos, radica la gran diferencia entre la fe judía y la fe cristiana. La fe judía no tiene que especular por su cuenta y no tiene que interpretar por su cuenta los textos sagrados, sino que lo estudia junto con la explicación recibida desde Moisés en adelante. Básicamente en la Torah oral o en la transmisión oral de cada uno de los libros de la Biblia está lo que quiere decir el texto. También está la historia que el texto no cuenta. Y si nos preguntamos por qué no cuenta algunas cosas, eso fue voluntad divina. Lo que se escribió en el texto de la Biblia fue con una razón específica. No toda la historia se escribió. La Torah oral explica la historia que no se cuenta en la Biblia. Y eso aclara el panorama de la historia que estamos leyendo por escrito. Hay muchos textos y enseñanzas en las Sagradas Escrituras, en los Proverbios, en Job, en Eclesiastés, en la propia Torá de Moisés, que sin explicación no se entiende. Hay un contexto histórico, cultural. Hay cosas más allá de lo que está escrito. Porque la Escritura es un código compactado y requiere la explicación de la Torá oral. Por tanto, los conceptos básicos de la Escritura se explican dentro del texto sagrado junto con la explicación de la Torah oral. Esos conceptos básicos son qué o quién es Dios, el Creador, cuáles son realmente sus mandamientos para la humanidad, cuál es el concepto de un Mesías, cuál es la voluntad del Eterno para cada uno de nosotros, qué significa esto y aquello que veo en la Escritura. ¿Qué hay después de la muerte? Ustedes pueden notar que el cristianismo ha diseñado su propio orden y su propio temario de su doctrina. ¿En base a qué? En base a la Escritura. ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo se formó la doctrina de cada uno de estos grupos cristianos? Muy simple. Leyeron el texto, recopilaron los textos que están en la Escritura y de allí construyeron lo que ellos lograban entender de cada uno de los versículos y formaron su propia doctrina. Pero lo hicieron sin Torah oral, lo hicieron basados en su propio entendimiento. Sin embargo, en la fe judía está la misma estructura de conceptos, pero todos explicados según la Torah oral recibida desde Moisés. El significado de los conceptos, cuál es el sentido de cada versículo. Cada cosa escrita en las Sagradas Escrituras tiene una explicación y todos los temas que se encuentran allí están construidos basados en dicha explicación. Esa es la base de la fe judía y esa es la gran diferencia entre la fe cristiana y la fe judía cuando se trata de comprender el texto bíblico llamado la Tanaj. La palabra Tanaj es un acróstico que reúne Torah, los cinco libros de Moisés, Nevi'im, que significa profetas, el libro donde están contenidos todos los profetas desde Josué en adelante, y Ketuvim, que significa escritos, donde están contenidos los libros de los Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, etc. Si tomamos las tres letras, Torah, Nevi'im y Ketuvim, y las hacemos un acróstico, saldría la palabra Tanakh. Sin embargo, la última letra en hebreo tiene dos pronunciaciones, una pronunciación de K y una pronunciación de J. Por tanto, se toma la segunda pronunciación y el acróstico sale como Tanaj. Y así se le llama en hebreo, la Tanaj, o también en castellano le llamamos las Sagradas Escrituras. Cuando alguna persona está interesada en aprender sobre la fe judía, y antes de ello ha tenido enseñanzas de la doctrina cristiana, va a encontrar este tema como lo más fundamental de todo el estudio. Se va a dar cuenta que todo lo que ha aprendido antes ha sido solamente de los versículos de la Escritura, con la interpretación que escuchó ya sea del cura o pastor, y nada más. Y también dentro de este tema, en el cristianismo se dice que todo lo que está escrito en la Biblia es lo verdadero y lo que no está escrito no es verdadero. Es una de las bases cristianas. Solamente lo que está escrito. Si no está escrito, no es verdadero. Todo esto le puede chocar en primera instancia a una persona que, con la mentalidad que recibió de la doctrina cristiana, viene ahora a escuchar acerca de la fe judía. Va a encontrar que hay una Torá oral, una explicación oral de cada uno de los versículos y no es, en su gran mayoría, no es como él lo había aprendido antes. Por ello, no podemos comenzar ningún estudio sin que primero tengamos esto muy en claro. Todo lo que vayamos a estudiar, cualquier tema, será basado en la Torá escrita y la Torá oral, en la cual está toda la construcción de la doctrina judía, la definición de cada uno de los conceptos de la fe y de toda la enseñanza judía. En base a esto estudiaremos y todo lo que vendrá a partir de ahora tendrá su base en la Torá oral para comprender cada uno de los temas, de los versículos y de la doctrina judía. Muchas bendiciones a todos. Shalom. Shalom, mi nombre es Israel Meiri. Soy judío y vivo en la tierra de Israel y estudio en un kollel, que es un centro de estudios de la Torá, lo que se conoce también como una yeshiva, en la cual se estudia la Torá escrita y la Torá oral, según la fe judía ortodoxa, y soy de la línea sefardita. Y con la aprobación de mis rabinos, enseño sobre la fe judía para personas que no son judías, es decir, todas las personas que nacieron judías o que se convirtieron en judías, todas ellas son denominadas judías y tienen mandamientos divinos que son 613, que son los mandamientos del Creador para el pueblo de Israel, 613 en total. Todos los mandamientos fueron entregados a Moisés en el monte Sinai, en la cual se le entregó a Moisés la Torá, que son los cinco libros de Moisés que todos conocen como el Pentateuco. Sin embargo, en hebreo se le llama la Torá, que significa instrucción o instructivo. Y a Moisés se le dio la Torá por escrito, que son los cinco libros que todos conocen, y se le entregó la explicación del escrito, del texto, que es conocida como la Torá oral, ya que ésta fue transmitida verbalmente de maestro a discípulo durante todas las generaciones. Esas son las bases de la fe judía ortodoxa, y eso es lo que yo enseño. Sin embargo, me dedico a explicar esto a personas no judías. Según la Torá, hay 613 preceptos para el pueblo de Israel, para los judíos, y hay 7 preceptos principales para los que no nacieron judíos, para los que están en todas las naciones, los cuales se denominan gentiles, y a ellos el Eterno, el Creador del mundo, les entregó 7 preceptos fundamentales, que se le conoce como los 7 preceptos de los descendientes de Noé. Cuando Noé salió del arca, recibió de parte del Creador 7 preceptos. Claro está que esto no fue contado en la Biblia. Esto es transmisión oral. Y vamos a ver más adelante que nosotros vamos a estudiar la Biblia según la explicación oral transmitida. Aquello que no fue escrito, sino que fue enseñado oralmente, tanto en la historia como en las explicaciones del texto bíblico. En hebreo se le llama a esto los 7 mandamientos de los Benei Noach. Benei Noach significa hijos de Noé. Noé en hebreo se dice Noach. Benei Noach. Benei significa hijos. Hijos de Noé, Benei Noach, hace referencia a toda la humanidad, a los que no son judíos, a los que se denominan gentiles. Dentro de la Torá de Moisés hay una enseñanza para todas las naciones. En la misma Biblia entera hay una enseñanza para todas las naciones. La fe judía no es solamente para judíos. La fe en sí de Moisés, de la Torá, del instructivo divino, es una fe para todo el mundo, solamente que los mandamientos son diferentes. Hay 613 para Israel y 7 principales para toda la humanidad, para todas las naciones. Por tanto, hoy en día se le ha dado el nombre de Noágida, que viene de el nombre Noaj, Noé. Hoy en día se le llama así a un gentil que cumple los mandamientos entregados a Noé. Se le llama entonces Noágida. Por tanto, decimos y afirmamos que según la Torá de Moisés, la Torá escrita y la Torá oral, la fe judía es una fe para todo el mundo, pero los mandamientos son distintos. Todo eso lo veremos más adelante en este estudio. Sin embargo, quiero explicar la razón por la cual hemos preparado todos estos estudios que escucharemos a continuación. El mundo entero hace mucho tiempo básicamente es un mundo cristiano, por lo menos el mundo occidental. Y en el mundo cristiano hay una Biblia con un Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, está la fe en el Dios de Israel y también está la fe en la doctrina cristiana, principalmente en Jesús. Sin embargo, muchos cristianos en los últimos años se preguntaron por qué los judíos no creen en Jesús. Y comenzaron a buscar respuestas. Se difundió a través de libros y últimamente a través de internet mucha información acerca de la fe judía. Durante el proceso de búsqueda muchos se encontraron con grupos mesiánicos o Nazratim o Netzarim, Netzaritas y algunos otros grupos adicionales. Debemos aclarar que nosotros no somos mesiánicos. No somos judíos mesiánicos, ni netzarim, ni netzaritas, sino que somos judíos ortodoxos. Pero debido a este anhelo por conocer qué dice la fe judía con respecto al Mesías, con respecto al propio Dios, ¿acaso los judíos creen en la Trinidad? ¿Por qué los judíos no aceptan a Jesús? Estas son las preguntas que se hicieron muchas personas. Debido a ello, entendí que era necesario preparar una información para que las personas puedan hallar respuestas y para que sepan exactamente cuál es la fe judía, la fe judía ortodoxa. Por ello, toda persona que está interesada en escuchar, en saber, en enterarse qué dice la fe judía con respecto a todos los conceptos y con respecto a la doctrina en sí, es bienvenido a escuchar nuestros audios y puede hacernos preguntas y después de escuchar con mucha atención los estudios tomará su propia decisión si aceptarlo o no, cada uno según su entendimiento. En nuestro grupo tenemos un espacio solamente para recibir audios, estudios, en donde no se puede escribir nada en ese espacio, debido a que por las muchas escrituras y mensajes, los audios quedan muy atrás y es difícil para la persona encontrarlos. Sin embargo, también tenemos un grupo que le hemos llamado el grupo social, en el cual las personas pueden hacer preguntas principalmente sobre los temas que vamos a subir, pueden enviarnos peticiones y necesidades para pedir al Creador en plegaria, pueden también saludar, sin embargo, todo dentro de un orden apropiado y correcto. En nuestro grupo tenemos reglas. La primera regla básica es el respeto. Está prohibido en nuestro grupo ofender a cualquier persona. También no es un grupo para debatir. No hemos diseñado el grupo para entrar en debates, simplemente para presentar preguntas y recibir respuestas. No es un grupo para que las personas evangelicen. Por ello, me dirijo ahora al que es cristiano. Si tú, con toda la sinceridad, eres cristiano y tienes tu fe muy firme contigo y quieres de todas maneras escuchar nuestros estudios, entonces te pido respeto, escucha los audios, haz las preguntas y las dudas que se te presentan en cada uno de los temas y listo. Pero no vengas a evangelizar o a debatir o a discutir, porque no es el propósito de nuestro grupo, sino todo lo contrario, mantener el respeto y la paz. Y también me dirijo a la persona que es mesiánica. Si tú, que ya has escuchado bases judías y por ello eres mesiánico y crees en este caso en Yeshua, también te pido lo mismo, te pido respeto, porque este no es un grupo mesiánico y vamos a venir a explicar por qué un judío ortodoxo no cree que Yeshua es el Mesías. Si tú estás interesado en escuchar por qué, también te pido que mantengas el respeto, que hagas las preguntas que necesites hacer, sin entrar en discusiones y debates. Antes que nada, comprendo que para una persona cristiana o mesiánica le pueda ser muy difícil y un poco chocante escuchar que alguien no cree en Jesús o en Yeshua. Y a muchos cristianos sinceros les parece difícil entender por qué un judío ortodoxo no quiere creer en Jesús. Básicamente ellos dicen porque los judíos son de duro corazón, de dura cerviz, y no quieren creer simplemente porque han endurecido su corazón. Sin embargo, permíteme explicarte que no se trata de una simple terquedad, no se trata de cerrar los ojos de manera caprichosa. La razón básica por la cual un judío ortodoxo no cree en Jesús es por estudio y no por terquedad. Por ello hemos preparado todos estos temas de estudio para que sepas por qué la fe judía no es como la fe cristiana y por qué el judío no cree en Jesús y por qué no cree en muchos conceptos que son cristianos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué realmente no creen? Si tú con toda honestidad quieres saber por qué hay estas diferencias, te invito a escuchar nuestros audios con atención para que al menos llegues a un entendimiento y sepas por qué sí, por qué no. Y luego cada uno tomará su propia decisión al respecto. Y vamos a dividir el estudio en tres facetas fundamentales. La primera es explicar la fe judía. Y en esa primera faceta traeremos todos los temas que tienen que ver con el cristianismo y las diferencias que hay con el judaísmo. En la segunda faceta presentaremos los siete preceptos entregados a Noé, los siete preceptos de los Bnei Noaj, tal como dijimos, que son mandamientos para toda la humanidad, que es lo que el Eterno, el Creador del mundo, ha mandado a cada persona en este mundo que deba cumplir y cuáles son sus diferencias con los mandamientos judíos que solamente son para el pueblo de Israel. Todo eso lo explicaremos en la segunda faceta. Y en la tercera explicaremos enseñanzas de moral y ética que se encuentran en la Torá, las cuales son una obligación y un deber para toda la humanidad, que tenga ética, moral y buena conducta. Esa es la tercera faceta y finalmente todo lo que estudiaremos de aquí en adelante estará basado en Torá escrita, las Sagradas Escrituras y la explicación oral recibida desde Moisés, a la cual denominamos la Torá oral. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Shalom a todos.